llegado el tiempo de la caridad, a cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escucha. Sí, buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí, el programa Chicago Católico, llegando a tu casa a través de las ondas de la radio, a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y padre.
En vivo
y en todo sonido. Así es que eso significa que pueden llamar a cualquier momento durante este programa al 312-255-8408, 312-255-8408. Nuestro ingeniero Mike May está aquí para tomar sus llamaditas.
Así es. Así que anímense.
Y él le gusta la comida mexicana.
Eso.
Así es que él quizás pueda entender.
Así que preparen sus llamadas para llamarnos aquí al 312-255-8408. 312-255-8408. Pueden llamar con una petición de oración, con un comentario, pueden llamar con un anuncio, cualquier cosa que ustedes deseen compartir con la comunidad en largo, no arquidiocesana, pues por favor llamen al 312-255-8408.
Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Bueno, continuamos con nuestras actividades de verano a nivel litúrgico. Este domingo celebramos la fiesta, la solemnidad de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y la Santísima Virgen María. Y a la luz de eso, pues tenemos vigilias en varios lugares, o sea, la noche antes del domingo, vigilias muy, muy interesantes, muy sabrosas, llenas de mucha alabanza, llenas de mucha escritura en varios lugares. San Luis Gonzaga tendrá su vigilia este sábado a las 7 de la noche, para celebrar la recepción del Espíritu Santo, lo que implica también que es el nacimiento de la iglesia como tal, porque los discípulos salen de esa experiencia con el Espíritu, llenos del Espíritu para poder llevar la buena nueva. Entonces es como decir también el nacimiento, bueno, es el nacimiento de nuestra Santa Iglesia.
Y también en el periódico Chicago Católico se anuncia una vigilia de Pentecostés en el Buen Pastor, la parroquia en La Villita, que está ubicada en el 2735 al South Collin Avenue en Chicago. La parroquia del Buen Pastor les invita a un evento familiar gratuito junto con el grupo de oración. Estarán asistiendo solo por el Espíritu, Roberto Rivera y el Padre Chema celebrando la misa de medianoche. Así es que hay, todos quedan invitados el 8 de junio en el Buen Pastor.
Pastor, claro. Me estaban informando algunos parroquianos de San Luis Gonzaga que en otras comunidades, creo que Nuestra Señora de la Merced también se va a celebrar la vigilia. No sé si en San Estanislao Kafka, pero el punto es que en varias, San Marcos también la va a celebrar. El punto es que es una tradición antigua. Es una tradición litúrgica muy buena, muy positiva. Es como decir una vigilia pascual. La vigilia pascual en Sábado Santo tiende a ser un poco más compleja que la misa promedio, ya que la liturgia de la palabra se extiende más, son más escrituras, hay más símbolos, se abre, ¿no? Se abre para hacer más tipos de bendiciones al agua, al fuego. Son experiencias muy interesantes. Así que invitamos a todos los radioescuchas a que te conectes y a asistir a una vigilia de Pentecostés este sábado.
Muy bien. Y padre, como usted sabe, el mes de junio es un mes muy activo, como usted dijo al principio del programa. Digo, hay muchas bodas, bautizos, muchas celebraciones.
Así
¿verdad?
Es.
Entonces, junto con eso, el 22 de junio se llevará a cabo un congreso juvenil en DePaul College Prep High School, que está ubicado el 3633 al norte de la calle de California. El congreso tendrá un costo de $10 y estará presente el Ministerio Juvenil León de Judá, David Bisono de Wisconsin y J.D. and Band de Florida.
Ah,
vámonos.
Bien.
Así es que ahí todos los detalles están ubicados en este ejemplar de Chicago Católico.
Muy bien. Ahora, junto con eso, durante los meses de junio, julio, agosto, y en ocasiones hasta septiembre, Alejandro, tenemos varias misas que se celebran fuera del templo. Son las misas comunitarias, las misas de cuadra, las misas de patio, dependiendo de la parroquia. Y es una experiencia donde llevamos la Santa Misa, la Eucaristía, o a las cuadras, a los bloques, según lo permita la situación del vecindario, o a las casas, ya sea a los patios, o a lugares así concéntricos que se pueda reunir la gente. Y es un esfuerzo muy hermoso, es un acto muy precioso. En ciertos casos y en ciertas parroquias, Alejandro, tiene un propósito. Y el propósito, digamos, en Santa Inés de Bohemia es buscando la paz, ¿no? En el vecindario. Vecindarios que en el pasado y quizás en el presente todavía estén siendo acosados por la violencia de las gangas y la violencia en las calles. Entonces, la misa lo que desea es llevar la paz a través de la celebración eucarística a ese vecindario, a esas familias, a esos residentes. Y luego, entonces, tenemos unas cuantas anunciadas para Santa Inés, ¿no?
Sí, padre, y esto ya tiene mucha historia en la parroquia de Santa Inés de Bohemia, en La Villita. Ya va por celebrar el año número 18 celebrando estas misas de cuadra. Yo me acuerdo hace muchos años hablando con el padre Donaldo Nevins, el párroco de Santa Inés de Bohemia, y la historia es muy interesante porque al principio ellos organizaban las misas de cuadra afuera, ¿verdad? Al aire libre.
Al aire libre.
En mero medio de la calle, porque bloqueaban cada lado de la calle para que los carros no pasen. Pero marcaban donde había visto un asesinato, balacero.
Claro.
Entonces, ahí celebraban la misa. Entonces, ahora es mucho más organizado. Van a tener varias misas durante los meses de junio y julio. Hoy mismo vamos a enviar un comunicado de prensa, eso va a estar montado en nuestra página web para que puedan ver las fechas y los lugares donde se van a llevar a cabo estas misas. Pero es muy interesante, muy bonitas estas misas al aire libre,
claro,
¿verdad, padre?
Claro,
digo,
claro.
Todos son invitados a participar, que lleven sus sillitas.
Sus sillas, claro. ¿Ah? Claro, claro.
Y en estas misas se ofrecerán una bendición especial para todos los niños.
Ah, qué bien.
¿Verdad?
Qué
para, bien. Para protegerlos de la violencia de este. Pues ya sabe, cuando se empieza a calentar la ciudad, ya sabe, la violencia brota.
Claro.
Entonces es muy importante. Y también sirven estas misas para bloquear eso de la violencia, ¿verdad?
Claro
cuando,
que
cuando
sí.
Cuando la gente se congrega, pues. Toda la
oscuridad.
La oscuridad se
sale.
Se sale.
Así es, cuando hay luz, la oscuridad tiene que echar para el lado.
Ajá, así es, padre. Entonces, pónganse listos, en un par de días será montado este comunicado de prensa con todas las fechas y lugares donde se van a celebrar, particularmente en la comunidad de La Villita. Y como dijo usted, padre, digo, ciertamente otras parroquias están organizando este tipo de misa. Requiere mucha organización,
claro, claro,
de parte de la parroquia. En algún momento le pregunté al padre Dan cuántos voluntarios se necesitan para organizar estas misas, porque no solamente son la misa, es ir y tocar todas las puertas alrededor del vecindario.
Para que estén de acuerdo, claro.
Ajá. Y invitarlos, ¿verdad?
Claro,
y,
claro.
Y también es una forma de evangelización para asegurar que la gente que quizás que se han mudado al barrio sepan que esa parroquia está aquí, ahí a un lado.
Y hay toda una logística de pedir permisos a la ciudad.
Oh, sí.
Para que
la ciudad
sepa lo que está pasando. Se hace toda una gran labor en términos de la liturgia. Hay que proveer lo necesario para la liturgia, los misales, las velas, canastas, si va a haber una colecta.
La música.
La música del sacerdote. O sea, es toda una producción. Oh, sí. El pueblo disfruta de un producto que ya ha sido planeado y que ya ha sido pensado. Y yo siempre digo, mientras más fácil se sienta una misa, ay, esto es sin esfuerzo, vinimos aquí, lo disfrutamos, lo pasamos de maravilla. Mientras más fácil se sienta, mucho más trabajo hubo.
Así es,
detrás. Entonces es el agradecer a los voluntarios, el agradecer a los sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, el laicado que se presta para hacer estos gestos tan importantes. Igualmente en San Luis Gonzaga tenemos no misas de cuadra, pero misas de patio.
De patio, ok.
O a veces le dicen misas de yarda, hablando en Spanglish. Las misas de patio y son, el propósito es la unidad. Buscando la unidad de los parroquianos fuera del templo, es llamándolos a colación fuera del templo. Y en muchas ocasiones lo que sucede es que los anfitriones invitan a sus familiares, a sus amistades, a sus vecinos, y en muchas ocasiones son personas que han dejado de ir a la iglesia, que ya no van a la iglesia por sus razones, ya sea de salud, ya sea porque tienen un problema con algo de la iglesia, ya sea porque, nada, dejaron de ir, cayeron en el hábito de no ir. Y hemos visto cómo, a la luz de muchas de esas celebraciones de misas de patio, las personas tienden uno que otro a regresar y se hacen acto de presencia en San Luis Gonzaga o en otras parroquias, según nos han informado.
Y bueno, eso es lo que debe de hacer la Iglesia Católica, ¿verdad? En vez de que la gente venga hacia al templo, la Iglesia
tiene
va.
Tiene que ir.
Tiene que ir. Es una forma de evangelización.
Exactamente. Y de ahí que en el caso nuestro, nuestras misas de patio comenzarán desde el 31 de julio. 31 de julio.
Okay.
Y esto se debe a montones de actividades que hay en San Luis Gonzaga, que cae precisamente en esos días miércoles. Y entonces tenemos pues todo el mes de julio, lo empujamos para agosto y ya nos están pidiendo casas para septiembre.
Ah, qué bien.
Así que quizás antes del próximo día de fiesta, en septiembre, pues daremos culmen y terminaremos con esas misas por este verano.
Ahora, entonces estoy pensando precisamente por la razón que lo está anunciando ahorita mismo, eso quiere decir que todo mundo queda invitado.
Oh, claro que sí, ciertamente. Todos invitados a las misas de patio de San Luis Gonzaga comenzando el 31 de julio.
Entonces, ¿y dónde se van a enterar del lugar?
Bueno, por lo regular hacemos dos cosas, bueno, tres. O anuncio en misa de la casa, de la fecha y la casa. Ese es uno, anuncio en misa. Dos, el boletín. Y tres, en la página web también de la parroquia. Entonces, ahí tienes toda esa información o simplemente llamando a la parroquia de San Luis Gonzaga.
¿Y quiénes son estas personas que invitan a todas estas personas para tener estas misas en sus patios?
Por lo regular son parroquianos.
Okay.
Son parroquianos.
Muy generosos.
Que ellos mismos, bueno, tenemos parroquianos que desde el año pasado dicen, yo quiero misa en casa. Ya. Tenemos una parroquiana, una familia muy linda, muy envuelta, que dijeron, la primera es nuestra, primera misa es nuestra. Y entonces es especial, ¿no? Como ver que la gente les encanta, se preocupan por estas cosas y hacen un esfuerzo muy grande por abrir sus hogares, porque eso es como, eso es un, ¿qué te digo? Ese signo de generosidad. Cuando tú abres tu casa a que vengan otras personas a compartir, a celebrar la Eucaristía, es un signo de generosidad precioso. Y bendito Dios que tenemos parroquianos en todas las parroquias. Ciertamente en San Luis Gonzaga yo puedo dar fe de que tenemos parroquianos muy generosos con su tiempo, con sus talentos.
Qué bonito. Entonces, los invitamos a ustedes, Radio Escucha, si ustedes tienen alguna actividad similar o no similar a lo que acabamos de mencionar, por favor, denos una llamadita para compartir con el resto de nuestra comunidad de fe al 312-255-8408, 312-255-8408.
Yo creo que también sería bueno anunciar nuevamente, o sea, hagan acto de presencia, aparten el día, la noche de gala de la Arquidiócesis de Chicago, celebrando la generosidad nuevamente del pueblo hispano católico en nuestra arquidiócesis. Reserva la fecha, va a ser el viernes 20 de septiembre. Viernes 20 de septiembre y el Ministerio Hispano presenta la celebración Noche de Gala número 20, por 20 años, no consecutivos, pero dentro de dos, un poco más de 20 años. Hemos querido que todos los años se recuerde nuestro Ministerio Hispano. Esta actividad fue creada por nuestro querido padre Ezequiel Sánchez, ahora rector de Nuestra Señora de Guadalupe, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines. Esta festividad fue continuada por ese servidor, el padre Claudio, por 6 años en que estuve como director del Ministerio Hispano. Y fue continuada por un par de años bajo el padre Marco Antonio Mercado. Así que representantes del ministerio desean continuar con esta tradición y se llevará a cabo el viernes 20 de septiembre del 2019. Todos invitados.
Reserve la fecha. Todavía estamos a punto de anunciar el lugar donde se va a llevar a cabo. Y otro detallito que se va, esta celebración se llevará a cabo durante el mes de herencia hispana.
Bien.
Eso es muy importante reconocer, no nomás que esta actividad para nuestro ministerio, pero que todo el mundo alrededor de nosotros esté celebrando nuestra cultura.
Así es. Así que no se pierdan esa celebración y ya más adelante continuaremos con más anuncios, ¿no?
Sí, nomás nos queda unos 30 segundos para anunciar su celebración, Padre de San Luis.
Ciertamente. Gonzaga. Celebra con nosotros 135 años de presencia aquí en Chicago, en la Arquidiócesis de Chicago. El 21 de junio, viernes, es la fiesta de San Luis Gonzaga. Y ese día tendremos una misa solemne a las 7 de la noche. Misa solemne a las 7 de la noche, el viernes 21 de junio en San Luis Gonzaga, presidida por el obispo Roberto Casey, que es el obispo ordinario, o mejor dicho, el obispo
auxiliar
ordinario para el vicariato número 3. Uh-huh. Así que todos invitados. Al próximo día tenemos pues el banquete gala Profundos, que será el sábado 22 de junio, el día después, seguidito. Así que todos invitados, tenemos, estamos vendiendo boletos, $135, claro, un dólar por cada año que hemos servido. Y los fondos irán para costear varios programas que tenemos, ciertamente, ministeriales en San Luis Gonzaga y que necesitamos, pues, apoyar. Así que nuevamente te invitamos, junio 21, Misa Solemne, y junio 22, sábado, banquete de gala, celebración de 135 años de San Luis Gonzaga.
Padre, para más información, ¿hay un número de teléfono, un sitio web?
Tenemos un número de teléfono, okay. Tenemos también el número de la parroquia, más adelante se lo conseguimos.
Excelente, muy bien. Bueno, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Caridad, aguante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado. Quieren seguir.
En otoño, Liturgy Training Publications comenzará dos talleres en línea ofrecidos en español. La celebración litúrgica, fuente y culmen de santidad, explorará cómo es que la liturgia ocupa el centro de toda la vida cristiana. Y en Introducción al Rica, visión y experiencia en parroquias, los participantes aprenderán los elementos básicos del proceso de la iniciación cristiana, reconociendo los componentes del rito para vigorizar el ministerio parroquial. Invitamos a todos los ministros que hablan español a participar en estos talleres. Para las fechas e información de inscripción, visite ltp.org o llame al 1-800-933-1800. Eso es ltp.org o llame al 1-800-933-1800. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo. teoría de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado. Quieren seguir.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408.
Y para aquellos que necesiten más información y deseen llamar a San Luis Gonzaga concerniente a cualquier cosa, al aniversario, a los ministerios, a las misas, pueden llamar al 773-278-4808. 773-278-4808, y ahí estaremos presentes para responder a tus llamadas y darte la información. Así que los invito a todos ustedes a llamar.
Ahora pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo, el domingo de Pentecostés, misa del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonan los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Esta es la palabra del Señor.
Con la fiesta de Pentecostés, celebramos el nacimiento de nuestra Iglesia. Desde sus orígenes humildes y sencillos, Jesús seleccionó a un grupo de hombres para llevar a cabo su misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. Sus primeros seguidores no fueron eruditos, ni los poderosos, ni los socialmente capacitados. Si recordamos bien, las primeras invitaciones a seguirlo, a seguir a Cristo, fue correspondida por pescadores. Muchos de ellos quizás no sabrían ni leer ni escribir, correspondida por un cobrador de impuesto, correspondida por personas sencillas, seguramente que trabajaban en la agricultura, personas amas de casa, mujeres, personas que quizás tuvieron posesión demoníaca. En otras palabras, Jesús, en su deseo de incluir, de abrirse, y de abrir su mensaje a una mayor realidad, hace la invitación a todos, pero es primeramente contestada por aquellos de menor calibre en la sociedad. No los poderosos, no los eruditos, no los que tenían ni influencia, ni política, ni social, ni económica, sino la gente sencilla. Y de ahí que él se rodeó de pescadores, recaudadores de impuestos, personas inexpertas, amas de casa, muchas de ellas sencillas que tampoco sabían ni leer ni escribir según la época, y de jóvenes. Y los invitó para que caminaran con él durante 3 años y aprendieran la voluntad de Dios a través de su Hijo, que resulta que es nuestro Salvador. Pero después de todo este tiempo, Cristo, según nuestra tradición, estuvo 3 años haciendo milagros, sermones, teofonías, dando testimonio, apoyando, corrigiendo, celebrando. Después de 3 años de tanto y tanto y tanto que Él se dio, llega un momento en que Él tiene que ser elevado al cielo. Él tiene que completar su ciclo. Es como todo en la vida, ¿no? Él tiene que completar su ciclo yendo al Padre. Así que después de todo este tiempo, 3 años de milagros, sermones, teofonías, crucifixión, resurrección y la comisión que Él da cuando Él sube al cielo, no vayan, vayan, hagan discípulos, ¿verdad? Todavía ellos como que tenían miedo. A pesar de que Cristo había dejado un legado, unos testigos, unos discípulos, había dejado una impresión grandísima en todos ellos, todavía tenían miedo. O sea, había un sentimiento entre ellos mismos como de abandono, de lo imprevisible. O sea, ¿qué va a pasar ahora? Impredecible. Y de incertidumbre. No estamos ciertos, ¿no? Y es posible que se hicieron la famosa pregunta. Una pregunta que tiene carácter muy profundo en nuestra nación de los Estados Unidos. Yo creo que esta es la pregunta que siempre nos hacemos. Cada vez que hace alguien algo maravilloso, cada vez que aquí en esta nación, que alguien descubre algo, o que hay un nuevo concepto en la moda, en la economía, en la política, en la literatura, el americano, nosotros nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué viene? ¿Qué más viene? Es así, esa es nuestra nación. Con los discípulos fue igual. Ok, ya vimos los milagros, las enseñanzas, los sermones, vimos a Cristo resplandecer, vimos resucitar muertos. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene? ¿Qué hay más en esto? Así que imagino que este grupo de hombres, en su mayoría hombres, claro, había mujeres en los seguidores, en los apóstoles eran hombres. Yo me imagino que este grupo de hombres, así fornidos, ásperos, pescadores de los que se comen los niños crudos de desayuno, tú sabes, que no tienen nada que perder, con un temperamento violento, volátil, imagínatelos acurrucados en una esquina en el aposento alto. Por miedo a los judíos, tenían miedo, no importaban cuán grandotes y feos eran, tenían miedo. Porque ahora qué, ya que no está el maestro, ya que no está el pastor, ya que no está nuestro líder, nuestro Mesías, ¿qué vamos a hacer? Otra cosa que les daba miedo era las represalias que venían después, porque acabaron, según algunos de ellos, con la cabeza, crucificándolo. Pero entonces vamos a ensañarnos con los que lo siguieron para asegurarnos de que esto no se disemine. Así que había un temor legítimo por la vida de todos y cada uno de ellos. Y es interesante cómo vemos apóstoles como Pedro. Allí estaba Pedro, en esta misma habitación, sufriendo de un ataque de cobardía. El mismo Pedro que no dudó en atacar a un sirviente con una espada durante el arresto de Jesús. No lo pensó 2 veces en el huerto de Getsemaní y atacó a un sirviente. Imagínate, de armas a tomar, ahí con miedo estaba. Allí también estaba Mateo, quien posiblemente antes de tener un encuentro con Jesús, no lo pensaba 2 veces en explotar al pueblo judío con los impuestos, devorando las casas de las viudas y los muy pobres. También tenía miedo este hombre que en un momento dado quizás no tuvo conciencia de hacer lo que estaba haciendo, pero tenía miedo. Estaban todos allí y todos tenían miedo. Pero cuando, estando en oración con la Virgen Santísima en el aposento alto, un toque de luz, un viento rugiente y un momento de iluminación los tomó por sorpresa. Se derrama el Espíritu Santo y descendió sobre todos ellos como lenguas de fuego y cambió sus vidas. Y les dio sabiduría y les dio inteligencia y les dio valor y les dio entendimiento, dando a estos hombres, una vez tímidos e inseguros, el coraje y las agallas de ir a las calles, al mundo y de predicar la palabra de Dios. No solo se transformaron en una nueva conciencia y disposición, sino que todos los podían entender. Ahí está el milagro este de Pentecostés. Es un doble milagro. Ellos lo entendieron y por eso pueden salir a la calle, ya no tienen miedo. Pero entonces quienes los escuchaban también entendían lo que estaban pasando. O sea, eran inteligibles, podían ser entendidos. Y habrían griegos y alamitas y habrían egipcios y habrían de todas partes, porque Jerusalén era un punto internacional. De todo el Imperio Romano, era, por decir, era la más chiquitica, la más pequeña, la más sencilla de todas las ciudades del Imperio Romano. Y casi siempre era la más olvidada. Pero como había un puerto cercano, Jerusalén tenía carácter internacional. De ahí que habían cambiadores de moneda en el templo, porque se cambiaban monedas en diferentes tipos de monedas para que la gente pudiera hacer sus transacciones. Entonces, esta ciudad cosmopolita en ese sentido, esa ciudad multicultural en ese sentido, pues de momento empieza a entender el mensaje. O sea, que ya el mensaje no es nada más para los judíos que hablaban en arameo. Ya también los griegos pueden entender, ya también los del norte de África pueden entender, ya también los que vengan de Persia pueden entender. Y de esa manera, hermanas y hermanos, vemos cómo no solo se transformaron en una nueva conciencia, sino que también se transformaron en una conciencia colectiva, porque podían ser entendidos. Salieron de esa sala comprensibles, inteligibles, confiados y vivos para reclamar su vocación de crear comunidad, de ser mensajeros del Evangelio y de amar. A través de la historia de la iglesia, el Espíritu Santo ha guiado los corazones de aquellos que están abiertos a su mensaje. El Espíritu Santo estaba con Santa Catalina de Siena. ¿Quién era Santa Catalina de Siena? Una monja de clausura. Imagínate, en ese tiempo, estamos hablando más de 1000 años. ¿Ah? Y esta monja de clausura, que tenía muchas para perder, siendo mujer, siendo religiosa, siendo monja de clausura, de claustro. ¿Quién iba a tomarla en serio? ¿Quién iba a darle el tiempo a ella para que ella hablara de su opinión sobre cualquier tema? Aún así, en ese momento se estaba cruzando una gran crisis. Y la gran crisis era que el Papa, de ese momento, de ese turno, no quería llegar a Roma, no quería continuar con siendo Roma la cabeza por temor, y se quedó en su viaje en la ciudad de Avignon, en Francia. Y este Papa empezó a mover bibliotecas, documentos, reliquias, a buscar cardenales para continuar con la cabeza de la iglesia, pero en Avignon. Y Santa Catalina de Siena entendía que el centro del catolicismo era Roma. Fue en Roma donde los primeros mártires fallecieron. Fue en Roma donde muere San Pedro, el primer papa, donde muere San Pablo, ¿no? Y entonces ella convence al papa de turno en regresar el papado a Aviñón. Y eso solamente fue producto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve según su disposición, según la necesidad. Al Espíritu Santo no lo podemos controlar. Tú no puedes predecir. Tú no puedes decir al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. Al contrario, si tú abres tu corazón, el Espíritu Santo te va a indicar a ti lo que tú tienes que hacer en tu vida y en tu iglesia en el nombre de un Dios transparente y vivo.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Caridad, acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado. Quieren seguir.
En otoño, Liturgy Training Publications comenzará dos talleres en línea ofrecidos en español. La celebración litúrgica, fuente y culmen de santidad, explorará cómo es que la liturgia ocupa el centro de toda la vida cristiana. Y en Introducción al Rica, visión y experiencia en parroquias, los participantes aprenderán los elementos básicos del proceso de la iniciación cristiana, reconociendo los componentes del rito para vigorizar el ministerio parroquial. Invitamos a todos los ministros que hablan español a participar en estos talleres. Para las fechas e información de inscripción, visite ltp.org o llame al 1-800-933-1800. Eso es ltp.org o llame al 1-800-933-1800. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad, y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Ha llegado el tiempo, nos dice. quieren seguir.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio.
Otro momento histórico en que podemos ver la eficacia del Espíritu Santo se relaciona con San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, al principio, era un chamaco, un burguesito, que quería envolverse en las cruzadas, en las guerras santas, para rescatar los terrenos de la Tierra Santa, los lugares sagrados, en manos de los musulmanes. Y él fue no con la intención de evangelizar, no con la intención siquiera de hacer justicia, él fue para darse el gusto de que él podía matar a muchos musulmanes, de que él lo podía hacer, de que él tenía el temple y la fuerza y la soberbia necesaria. Y de camino a la cruzada que se enferma. Y él tiene que regresar a su casa. Y convaleciendo comienza a abrirse en la oración, comienza a abrirse a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo le dice, le susurra, reconstruye mi iglesia, hijo. Reconstruye mi iglesia. Le inspira el Espíritu Santo, claro. San Francisco de Asís, como muchos santos, como muchas personas de primera intención, como que no entendió bien. Y se fue a una capillita cercana que estaba caída. No tenía techo, no tenía paredes, no tenía ventanas. Y el bendito se pone a reconstruir esta capilla que le llaman la Porciúncula. Se pone piedra con piedra y sufriendo. Y según él iba construyéndola, se unieron otros hombres a esta misión de reconstruir esta capillita. No, pues nuevamente el Espíritu Santo le habla, hijo, no te dije esta iglesia, te dije la iglesia en general. Y ahí es donde San Francisco entiende y monta la orden de los franciscanos, franciscanos mendicantes. Y esto, en su momento y en el futuro, tiene consecuencias positivas. Vamos a ver, hablemos de lo inmediato. En lo inmediato, eso fue por se pasaba por una época donde habían problemas con ciertos miembros del clero. Entonces él, al convertirse en religioso, él nunca fue sacerdote, pero al convertirse en religioso, mendicante, como que dio un modelo de pobreza, de castidad, de obediencia, y ese modelo se incorporó eventualmente en la doctrina y en la formación de los sacerdotes a nivel universal. Sale de ese modelo. Lo otro era que ellos, eventualmente los franciscanos, se convierten en los custos, en los custodios de los lugares santos. Qué interesante, ¿no? Que San Francisco iba a formar guerra y a matar y terminó siendo custodio de los lugares santos por amor y sin violencia. Y eso lo hizo el Espíritu Santo. Si leemos otros momentos fuera de la historia universal, para ser más precisos, digamos, las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego, tú ves también ahí la mano del Espíritu presentando a su Santísima Madre para reconciliar, para llamar a los hijos más a la iglesia. ¿Quién iba a pensar que un indito, un mestizo que iba de camino al pueblo, a su santa misa o al catecismo, no estoy muy seguro? Óyeme, y mira cómo se le aparece la Virgen en un momento en que la historia del catolicismo en esa parte del país de la América Latina, como en la mayoría, estaba cursando por un momento oscuro de la evangelización. Un momento oscuro de la evangelización donde se le llamaba la cruz o la espada. O aceptabas el catolicismo o te erradicábamos, te exterminábamos. Cruz o espada, ¿qué quieres? Y eso no ayudó mucho a las conversiones. No fue sino cuando la Virgen de Guadalupe, a través de su mensajero, San Juan Diego, trae este mensaje de esperanza, trae este mensaje de amor. Él ciertamente inspirado también por el Espíritu Santo para poder entender lo que estaba viendo de frente, ¿ves? Y no equivocarse en decir, esta es una diosa de nuestros, ¿verdad?, ancestros, o esto es un espíritu, o esto es una aparición. No, no, no. Fue el Espíritu Santo quien asiste a San Juan Diego a entender lo que estaba viendo para poder promoverlo y llevarlo a la iglesia, inclusive en un momento de desespero, cuando él no quiere irse por el frente de la montaña y está medio asustado porque su tío estaba enfermo y demás, y no se va por el frente porque sabe que se va a encontrar con la dama. Se va por detrás del cerro. ¿Y quién se le aparece por detrás del cerro? La Virgen Santísima. Y fíjate, y en un momento como de susto, como los apóstoles, él vuelve a caer en tiempo. Y se da cuenta, vamos a obedecer y hacia adelante. Fue el Espíritu Santo. Una tercera muestra, mira, decimos para muestra un botón, te estoy dando tres botones. Tercera muestra, por el Espíritu Santo llamó al Papa Juan XXIII a convocar el Concilio Vaticano II. Juan XXIII fue seleccionado como un papa de transición. Él era el patriarca de Venecia, viejito, gordito, parecía el abuelito. Y parece que su salud no estaba muy buena tampoco. Entonces es seleccionado como un papa de transición, porque el anterior, que fue Pío XII, estuvo por mucho tiempo. Y ya era mucho. Y entonces, pues vamos a seleccionar a Juan XXIII para que, ¿verdad?, sí, la cosa sea suave. Y de aquí un par de años se muera, y entonces podemos continuar, ¿no?, con lo que sea en el momento. No, que el viejito se ceja para atrás y convoca el Concilio Vaticano II, que eso tuvo consecuencias inmensas en la historia, en la liturgia, en el lugar del laicado, en el lenguaje hablado para la Santa Misa. Tuvo consecuencias maravillosas, porque la iglesia se movió, se puso al día, pues. Y aunque el propósito del Concilio Vaticano no fue cambiar la iglesia, sino cambiar el mundo, la iglesia evolucionó y se puso al día para poder tratar de cambiar el mundo y que el mundo se acercara más a Cristo. Pero fue el Espíritu Santo quien movió a todas esas personas para seleccionar a este papa en particular, del cual no se tenía muchas esperanzas y muchas expectativas, y que él provocara por la llama del Espíritu Santo la convocación de tan gran evento, el Concilio Vaticano II. Y así por el estilo, el Espíritu Santo funciona de esa manera. El hombre dispone y el hombre trata de mover sus fichas y de jugar sus cartas según él o ella crea. Pero viene el Espíritu Santo y desbarata medio mundo así tranquilamente, sin querer. ¿Por qué? Porque él no se amarra a ninguna agenda personal. El Espíritu Santo no se vende por ninguna agenda personal. El Espíritu Santo tiene una agenda. ¿Cuál es la agenda? Que la humanidad se salve. Que la humanidad se salve, que el pueblo algún día pueda ver la gloria de nuestro Padre Dios. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, nada más y nada menos. Infortunadamente, a veces, nosotros los instrumentos, porque somos instrumentos del Espíritu Santo, recibimos el mensaje y lo interpretamos a nuestra manera. Y no debe de ser así. Hay que interpretarla a la luz de Dios, no a la luz del ser humano. Sí, a la luz del ser humano en términos de que qué es lo que necesita el ser humano. Entonces yo voy a dárselo en el nombre de Dios. Pero no es diciendo, bueno, yo quiero que todos en esta iglesia sean de una clase social. Error. Yo quiero que todos en esta iglesia sean de un grupo étnico particular. Error. Yo quiero que todos sean igual. Igual que yo, igual que a mí. Error. Ese instrumento está desafinado. Y a veces tenemos instrumentos desafinados que no están en sintonía con el Espíritu Santo, y de ahí que vengan decisiones pobres y decisiones que no dan vida, decisiones que no traen luz. Por eso es que es necesario el estar entonado, afinado, con el Espíritu Santo. Pero sabes que el Espíritu Santo todavía no ha terminado. A la luz de escándalos, de denuncias y de ese frenesí de los medios de comunicación que involucran a algunos miembros de nuestro presbiterio y liderazgo, el Espíritu Santo nos va a dejar saber qué es lo que hay que hacer. Él descenderá una vez más sobre su iglesia y nos dará el coraje y la sabiduría necesarios para hacer lo correcto, lo que se necesita para hacer lo que es justo. Él nos enseñará cómo retribuir a las víctimas y ayudarlas. Él nos enseñará cómo llevar a los perpetradores ante la justicia y cómo actuar con compasión y con una actitud de sabiduría orante, sin buscar respuestas rápidas, draconianas, no confundir los problemas, pero una vez más reconstruyendo el cuerpo de Cristo. Como podemos ver, el Espíritu Santo tiene mucho que hacer. Al reflexionar sobre nuestra apertura para recibirlo, permitámosle que nos forme a nosotros y a su iglesia según la configuración de Cristo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. ¡Feliz cumpleaños, iglesia!
Muchísimas gracias, Padre. Bueno, ustedes han escuchado esta edición de Chicago Católico. Ya se nos acabó el tiempo para esta edición. Estaremos aquí la semana próxima con el favor de Dios. Padre, de lo bueno
se da poco. Así que por lo presente, celebren con gusto y con maravilla la recepción del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. Y por el momento les vamos a decir chao. Chao.
Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado. Me quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Ha llegado el tiempo. que me quieren seguir.